Minutos pasan de las 12 del mediodía, entramos en esta tercera hora de Suelta la Olla de hoy y como cada lunes junto con los viernes abrimos ventana internacional y para ello, bueno, hoy tenemos a Juan Ibarrondo que en vez de tenerle como habitualmente los viernes, pues le tenemos hoy aquí. Kaixo Juan, eguerdión.
Aupa, bueno, buenas.
Buenas, pues esta colaboración, ¿no? ¿Qué mundo de en la sección internacional, que bueno, comenzamos siempre con esta sintonía que escuchábamos. Y bueno, es que la semana pasada nos despertábamos con una noticia, ¿no? de un naufragio frente a Túnez. Y bueno, relacionado con esto, pues nos querías traer la contextualización de la colaboración de hoy, ¿verdad?
Sí, bueno, es un episodio más, ¿no? De ese drama, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Drama, no sé cómo llamarlo, genocidio, drama, no sé, que está sucediendo en el Mediterráneo, un día sí y otro también. El día anterior había aparecido un niño muerto en la costa de Cádiz, ¿no? En las playas de Cádiz. Al día siguiente, como decías, nos desayunamos con 70 migrantes, ¿no? Y personas migrantes muertas en el Mediterráneo, cerca de Túnez, ¿no? Tras un naufragio de la patera donde viajaban. Bueno, la mayor parte eran subsaharianos, personas procedentes de lo que se llama el África subsahariana, es decir, la parte del África negra, ¿no? Podríamos decir. Uh-huh. Y en ese sentido, pues me parece importante contextualizar algo más sobre esa gran desconocida que es el África subsahariana.
Uh-huh. Sí, y es que planteábamos también esta colaboración en dos partes, ¿no? Para poder, pues profundizar un poco en la situación, ¿no?
Eso es, porque yo creo que los conflictos hay que para intentar entenderlos hay que tomarnos un tiempo, ¿no? Y bueno, vamos a hacerlo pausadamente dentro de las limitaciones que tiene la radio, pero intentando pues ir poco a poco, ¿no? Y vamos a hacer como siempre una contextualización histórica de la situación en el África subsahariana. Y por eso, como es, claro, es difícil, ¿no?, en tan poco tiempo hacer esto, pero bueno, vamos a intentar resumir, sintetizar lo más posible. Y bueno, primero yo creo que es importante hablar de la historia, ¿no? Siempre para entender los conflictos, conocer la historia de las participantes, de las personas y de los pueblos, ¿no?, que lo sufren, pues es muy, muy importante, ¿no? Entonces tenemos que retroceder pues en el tiempo de una manera importante para entender lo que está sucediendo en África. Vamos a ir hacia una época en que África para los europeos era algo así como una especie de borrón en blanco, ¿no?, dentro de los mapas. Uh-huh. No se sabía que existía allí, era tierra ignota, algo que desconocido, ¿no? Eso desde luego no quiere decir que allí no pasara nada, ¿no? Obviamente también historia, África tiene sus procesos históricos y tiene una historia larga. Lo que pasa que es más bien, sería achacable la ignorancia de los europeos de esa época, de la Edad Media en adelante, a la inexistencia de procesos históricos en el continente africano, que como vamos a ver, existían, ¿no? Incluso podemos decir que en los orígenes de la historia del mundo, pues está África, ¿no? Tanto porque es el continente, como sabéis, donde surgen los primeros seres humanos, los primeros Homo sapiens, como también porque allí se da una de las grandes civilizaciones que van a marcar la posterior desarrollo civilizatorio de buena parte del mundo, ¿no? Me estoy refiriendo, sin duda, como veis, supongo que podéis sospechar, al Antiguo Egipto. Uh-huh. El Antiguo Egipto, que es la gran civilización africana, decimos que si Grecia puede ser la madre de Europa y de Occidente, Egipto es la madre del continente africano, y que también además tuvo una gran importancia sobre la Grecia clásica, ¿no? Sobre en la época precedente a la llegada de las invasiones indoeuropeas, de los micenas, de micénicas, anteriormente Creta y otra serie de pueblos del Mediterráneo oriental, pues tienen una gran influencia, sin duda alguna, de esa gran civilización que es Egipto, una civilización que dura miles de años, quizá una de las civilizaciones más largas y estables de la historia de la humanidad, y que desde luego marca de una manera absoluta la historia africana. Entonces hay que entender que también África no es una, no, como se ha querido ver, ridiculizándola y de alguna manera, de una forma peyorativa por parte de muchos intelectuales europeos, ¿no? Que no es una serie, una masa de pueblos incivilizados, de pueblos que, bueno, incluso se les llama caníbales, que personas que todavía pues no han desarrollado una historia propiamente dicha, desde luego, lejos de ser así, pues tiene una compleja historia, ¿no? Ya Heródoto, uno de los primeros historiadores de la humanidad, decía que toda la civilización proviene del sur, proviene de Egipto, ¿no? Para que veáis hasta qué punto también la influencia de Egipto en lo que iba a ser luego la Grecia clásica, etcétera, ¿no? Bueno, Egipto sin duda va a marcar las formas de políticas, ¿no? Del antiguo Egipto va a marcar las formas de relación social y las formas de gobernanza política del continente africano de una manera muy profunda, ¿no? En ese sentido, pues la idea del rey dios, por ejemplo, que es propia de Egipto, pues se va a desarrollar en muchas de las civilizaciones africanas anteriores a la colonización, ¿no? También, por ejemplo, los primeros exploradores portugueses que entran a más allá de las costas donde se van a establecer y entran al interior de África, muchas veces demuestran su sorpresa y su admiración por los estados que existían en África Central, por ejemplo, ¿no? Y que, sin embargo, esos datos históricos están totalmente olvidados, ¿no? No se puede hablar quizá de reinos de la misma manera que se puede hablar en Europa, por lo menos en buena parte del continente, pero por ejemplo sí que se puede hablar de formas confederadas de organización social, con una serie de elementos característicos que igual excedería este programa comentarlos de forma exhaustiva, pero que de luego son diferentes de los europeos, de las formas de gobernanzas europeas, y que de alguna forma por eso han sido menospreciados, ¿no? Lo diferente siempre es algo que no se valora, ¿no? Se valora como algo inferior, pero no quiere decir que no existieran formas históricas de gobernanza complejas, con niveles culturales importantes en todo el continente africano. Y tampoco es verdad que otro de los grandes tópicos de África, ¿no? Que ha estado aislada del mundo, África, ¿no? Que África, hasta que llegan los europeos, era un continente aislado del mundo, ¿no? Nada más lejos de la realidad, ¿no? Por todo el África Oriental se crea una cultura, que es la cultura Swahili, que tiene una gran relación tanto con la península arábiga como con el Indostán, como con la India. Y eso son relaciones que milenarias, ¿no? Y que desde luego son relaciones comerciales, culturales, políticas de gran importancia. Tanto es así que se crea una lengua franca como es el Swahili, que agrupa una cantidad grande de etnias y de culturas, de naciones africanas, ¿no? Y que tiene parte de árabe y parte de las lenguas propias africanas, y que de alguna manera pues va a marcar también la historia del este africano. En cuanto al norte de África, a la franja al Magreb, como le llaman los árabes, desde luego es evidente que ha estado relacionado con Occidente hasta la caída del Imperio Romano de una manera totalmente pues muy muy importante, muy intensa, ¿no? Y después también ha habido una relación muy importante, pero incluso más allá del Sahel, más allá del desierto del Sáhara, tenemos toda esa franja que se llama el Sahel, o el que antiguamente se llamaba al Sudán, que va desde la actual República del Sudán, de las dos repúblicas sudanesas, de Sudán del Norte y Sudán del Sur, hasta Mauritania, donde se van a desarrollar una serie de reinos, islamizados algunos, otros todavía con paganos, africanos, pues que tienen una gran importancia, algunos de ellos muy importantes y muy grandes, y que agrupan a grandes cantidades de población, ¿no? Como el imperio Songhai, por ejemplo, que es muy desconocido y que fue un imperio pues que con una larga duración que tiene lugar en todo el Sahel Occidental, ¿no? Y que tiene además unas relaciones muy importantes, estos reinos del norte de África, con las confederaciones de naciones que se van a desarrollar en el África tropical y ecuatorial, y que tienen también relación con esta, con estos reinos, relaciones conflictivas, como todas las relaciones sociales e internacionales, pero también de comercio y de relación, ¿no? Y incluso el sur, que también se ha considerado pues una zona también vacía o de incivilizar, pues los arqueólogos actuales están encontrando, por ejemplo, ciudades en el territorio de Sudáfrica y en Pretoria, en el territorio de Zimbabue, ciudades antiguas, previas a la colonización europea, que dan cuenta de que ese mito del aislamiento africano y de la especie de incivilización o salvajismo o no historia, el continente ahistórico, pues que no es así, ¿no? Que es, uh-huh. Eso es simplemente un prejuicio por parte de los europeos, ¿no? Que lo ven de esa manera. Y es muy interesante esto porque es la manera en que este prejuicio lo utilizan como excusa para la colonización. Va a ser la gran excusa. No se me olvidaba decir, y no podemos obviarlo, que también el Islam tiene una influencia previa a la colonización europea muy muy importante y muy intensa en toda África, ¿no? Además, un Islam diferente, con una marca africana, con unas características diferentes al Islam en otros lugares. Los musulmanes africanos pues tienen otras características y que marca de una manera muy importante también y interacciona con las formas tradicionales de vida de los africanos y africanas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Bueno, en primer lugar, llegan las primeras oleadas de conquista por parte de los pueblos europeos. Primero van a ser los portugueses, fundamentalmente, los que lo hagan, y van a desarrollarse sobre todo a través de colonias establecidas en las costas. No se van a ir hacia el interior, y va a ser uno de los grandes episodios más ignominiosos de la humanidad, que va a ser la trata de esclavos, que va a marcar de una manera definitiva y de una manera muy negativa el desarrollo de la historia africana. Por una parte, va a ser una verdadera catástrofe demográfica, ¿eh? Porque una buena parte de los una parte notable, ¿no?, de la población más productiva, gente joven, era fundamentalmente los que se llevaban como esclavos, pues va a ser desarraigada de sus tierras y va a ser llevada a otros lugares, ¿no? Con lo cual, más allá del sufrimiento sin duda deplorable, ¿no?, que sufren estas personas, pues el impacto sobre las sociedades de donde van a ser desarraigadas pues va a ser muy importante, porque van a perder parte de esa savia joven tan importante en todos los pueblos para desarrollarse, ¿no? Y también va a ser un antes y un después en cuanto a las relaciones, digamos, interiores de África. Digamos que hasta la trata de esclavos, hasta la época del esclavismo, la zona más desarrollada del África iba a ser sobre todo los reinos del Sahel, los reinos de la gran sabana que se extiende entre el desierto del Sáhara y las selvas tropicales y ecuatoriales, y allí se habían desarrollado reinos de gran poder que realmente eran, digamos, los que mayor influencia tenían o poder, también con un tráfico de esclavos que hay que decir que es previo sin duda a la llegada de los portugueses, pero a una escala mucho menor y mucho mucho más, si se puede hablar en esos términos, integrado en las propias sociedades africanas. Sin embargo, cuando llegan los portugueses, que se van a crear los estados esclavistas del oeste africano, la actual costa, la costa occidental del África, los actuales estados de Senegal, Camerún, etcétera, que van a crearse ahí estados reinos africanos que se van a dedicar al tráfico de esclavos, van a introducirse con armamento europeo, con lo cual van a oponerse a estos reinos del norte y van a vencerles militarmente, y van a construir reinos basados en ese tráfico, vendiendo a sus compatriotas, bueno, a sus, digamos, a gentes de otras naciones africanas, a los portugueses y luego enseguida también a los holandeses, a los españoles y al resto de potencias colonizadoras, ¿no? Eso ya va a crear un desajuste muy importante, ¿no? Pero todavía África sigue siendo africana, ¿no? Después de esto vamos a ver que llega otra oleada posterior, muy importante, que va a ser la colonización de todo el continente africano ya por las grandes potencias europeas del momento, ¿no? Estamos hablando ya, pues, de después de la primera, estamos hablando ya del siglo XX, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, fundamentalmente, ¿no? Que es cuando se desarrolla el colonialismo. Antes, también, dependiendo de los lugares, puede ser anterior o posterior, pero bueno, por ahí, ¿no? Y pues, sobre todo Francia y Gran Bretaña van a ser los dos grandes potencias que van a repartir el continente africano junto con otros como Italia, como Alemania también, como Bélgica, como España, como Portugal, que todavía va a mantener algunas de sus colonias, ¿no? Y bueno, luego, como decía antes, esto lo van a hacer en base a esta teoría del salvajismo, es decir, se va a hacer la conquista con la conquista de esos territorios con la excusa de que no son capaces de gobernarse por sí mismos, que tienen que civilizarlos, ¿no?, a lo salvaje, con esta idea también del darwinismo social que aplica la teoría de la evolución de las especies a las sociedades humanas. Es decir, las sociedades más avanzadas es lógico que vayan a imponerse sobrevivir, por tanto, se van a adaptar mejor a que las atrasadas, ¿no? Entonces, entre esos dos elementos de la idea civilizatoria, que tiene mucho que ver también con la religión, con cristianizar, Y el darwinismo social, pues, va a justificar lo que es el expolio de todo un continente por parte de estas naciones industrializadas, fundamentalmente, como digo, Francia y Gran Bretaña. ¿Qué va a suceder? Pues que van a acabar, más allá del expolio físico, la matanza militar y por enfermedades y por utilización de mano de obra esclava también en las plantaciones, etcétera, por parte de los colonos, pero sobre todo va a suponer, digamos, la destrucción de las formas tradicionales de gobernanza africanas. Esto es muy importante, ¿no? Porque existían unas formas de gobernanza que los europeos consideraban salvajes, pero que eran formas de relación social y de gobernanza que venían de milenios, ¿no? Que tenían milenios de desarrollo, con sus vidas, sus altos y sus bajas, como todas las relaciones históricas, ¿no? Y esto va a desaparecer y se va a crear una cúpula de gobierno que van a ser los extranjeros, los colonos, fundamentalmente, los que van a estar en la cúspide del poder, con lo cual van a perder de una manera muy importante las autoridades tradicionales africanas, pues su capacidad de liderazgo, su capacidad de influencia social, con lo que eso supone para cualquier pueblo, ¿no? Sobre todo por lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Ese me parece una de las claves. No, desde luego, en todas partes es exactamente igual, depende también del arraigo que tienen esas formas de gobernanza y también del propio país colonizador. Por ejemplo, Francia casi hace tabula rasa y considera que todos son parte de la República Francesa. Son ciudadanos franceses de segunda, por supuesto, ¿no? Ciudadanos de segunda, de tercera o de cuarta categoría, pero ciudadanos. Y entonces van a crear unas formas políticas que van a intentar parecerse a las de la metrópoli. Los ingleses no tanto, los de Gran Bretaña se basa más en pactos con las autoridades tradicionales, pero el impacto psicológico no deja de ser también brutal, ¿no? Es decir, llegan unos señores que ya no... ¿Cómo vas a hacer caso a tus autoridades tradicionales si estos señores les tienen totalmente controlados y dominados, ¿no? Aunque se alíen con ellos de alguna manera, ¿no? Bueno, esto pues es una... Claro, después de la trata de esclavos y la colonización, se producen los procesos de descolonización africanos, ¿no? Que se hacen tarde y mal. O sea, se van a hacer tarde porque de alguna forma se va, sobre todo algunos países más que otros, ¿no? Tener en cuenta, por ejemplo, Argelia, lo tarde que se descoloniza, ¿no? Estamos hablando ya de los años 50. Portugal también es de los últimos países que suelta sus colonias, ¿no? Angola y Mozambique también es muy, muy tarde, en los años 60, cuando van a tener su independencia. Otros antes, ¿no? Pero en todas partes se va a hacer muy mal, ¿no? Y se va a intentar además hacer un mapa de África con tirialíneas, intentando mantener zonas de influencia por parte de las naciones colonizadoras, por parte de las metrópolis, que van a dejar dividir naciones históricas muy importantes y que van a pertenecer a países distintos, ¿no? Eso es muy importante. Se va a crear dos grandes bloques, la francofonía y la anglofonía, que también van a ser rivales, y van a asegurar, desde luego, el dominio económico de las metrópolis sobre esas naciones divididas en estados artificiales, ¿no? Y luego hay una cosa muy importante que quizás no se conozca tanto como esto, que es más conocido, que es que, claro, por ejemplo, estos países en un momento dado se les lanza la independencia a muchos de una manera, en muchos casos no hay guerra, ni siquiera, simplemente se les concede la independencia, no hay una lucha por la independencia, en otros sí, ¿eh? Pero y sin unas bases mínimas para tener, por ejemplo, clases preparadas, profesionales, ¿no? No hay universidades, prácticamente no hay institutos, no hay enseñanza media, no hay formación profesional. O sea, tampoco hay nadie que pueda de alguna forma tener, no hay una clase política autóctona que pueda dirigir esas independencias, con lo cual pues es un verdadero desbarajuste, ¿no? Porque ahí hay países, por ejemplo, sobre todo de la francofonía, donde bueno, pues hay una inmensa minoría de personas preparadas que van a ser las que van a tener todo el poder, y eso va a crear también unos desajustes sociales, económicos y de nuevas formas de discriminación y de dominación hacia las mayorías sociales que no están preparadas para ser gobernadas tampoco por formas democráticas a la europea, ¿no? Que no tienen nada que ver con las formas tradicionales de autoridad, pero que tampoco han sido introducidas de forma importante, con la suficiente base en África en el momento de la independencia, ¿no? Entonces, ahí eso va, es uno de los. Y ahí nos vamos acercando, aunque parece que a veces son procesos largos, ¿no? Son tiempos largos los que nos llevan a acercarnos a la actualidad, al desastre que va a ser África y quizá también a ese naufragio de Túnez, ¿no? Vemos viendo por qué, ¿no? Bueno, pues no sé si quieres que podemos dejarlo ahí y hablamos la próxima la ocasión siguiente. Ya pues sobre lo que va a ser el neocolonialismo, África durante la Guerra Fría, esos conflictos postcoloniales, el tema de Sudáfrica y el apartheid, ¿no? Y la actualidad, las guerras de cuarta generación y bueno, también cosas positivas, ¿no? Como que las hay, ¿eh? También en África, la vitalidad africana está ahí y es un continente con futuro. Pero yo creo que por hoy, para hacer una primera lectura pues histórica, ¿no? De la África subsahariana, pues es suficiente, ¿no?
Sí, un acercamiento, ¿no? A esa historia africana. Juan, en las últimas comenzábamos las colaboraciones con unas recomendaciones bibliográficas. No
vamos
sé
a
si
hacerlo, sí. No lo tengo preparado, pero improviso. Mira, hay uno que a mí, para la descolonización y los primeros movimientos de la independencia, hay un libro de Kapuscinski que se llama Ébano, que me parece interesantísimo, ¿no? Es un gran periodista y bueno, pues él es que además vive en primera mano eso que os estoy contando, ¿no? De cuando los primeros gobiernos tras las colonizaciones, los problemas que tienen, las discrepancias que tienen entre unas y otras corrientes, etcétera, ¿no? Y luego, como novela, hay una a mí que me parece maravillosa, que es La carretera hambrienta, de Menokri, un novelista nigeriano que escribe en inglés, que me parece extraordinario, ¿no? Y para entender un poquito más la parte del Magreb y también el mundo amazigh, berber, está El pan desnudo, de Ben Chokri, de Chokri, que también es otra novela pues muy recomendable. Hay muchísimas, ¿eh? Ahí la literatura africana, os invito a adentraros porque tiene cosas extraordinarias, ¿no? Tanto la vertiente árabe, o sea, escrita en lengua árabe, como también las literaturas que antes se llamaban periféricas, ¿no? Y entre ellas las africanas, gente como Benokri, pero bueno, pues hay otros muchos escritores pues muy relevantes dentro de la literatura africana. Pero bueno, por citar a tres, Ébano, más un libro de periodismo, La carretera ambienta y El pan desnudo.
Bueno, pues esas recomendaciones bibliográficas que recuperamos en esta colaboración. Y bueno, pues como decías, tras haber hecho esta contextualización histórica que nos acerca nos acerca a la situación actual, nos da también pistas de bueno de las responsabilidades de ella. Pues lo dejamos aquí. La siguiente parte será en junio, en esa tercera semana de junio, previsiblemente. Y bueno, pues Juan, eskerrik asko por haber estado una vez, un mes más, en estos micrófonos y hasta el mes que viene.
Muy bien, eskerrik asko zuei. Beti besala, placer bat izan da.
Eskerrik asko, agur.
en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, va Scarpazza y Napoleón, Yandasto y Maribón, Gatica y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia junto a un cabezón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, hácete a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.